mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo en la población de Balboa en el departamento del Cauca y de los canales digitales de la Universidad del Cauca y de esta su emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy tenemos un invitado muy especial porque tenemos un tema que nos parece sumamente importante y que tiene que ver absolutamente todo con el diario vivir tanto de nuestros niños, niñas y adolescentes como de nosotros como habitantes de este país de Colombia. Vamos a hablar sobre ciudadanía y sobre la formación de ciudadanía en la niñez. Para eso nos acompaña la mañana de hoy el doctor Fabio Arévalo. Él es médico egresado de nuestra universidad, es deportólogo, es un experto en la formación de ciudadanía. Él ha trabajado en varias instituciones y municipios a nivel nacional e internacional sobre este tema. Buenos días, doctor Arévalo.
Doctor Álvaro Narváez, cuánto gusto, muy complacido de acompañarlo en este prestigioso programa que hace una labor extraordinaria. Yo creo que no hay personajes, no hay tal vez valores tan importantes como trabajar con los niños. Y ese es un punto muy clave para el desarrollo de la sociedad. De allí que muy complacido de acompañarlo en esta oportunidad, apreciado doctor Álvaro Narváez, médico pediatra docente de nuestra universidad.
Muchas gracias, Fabio. Digamos, ahora que veníamos charlando sobre este tema tan importante como es el de la ciudadanía, yo le preguntaba, en realidad, cuando hablamos de ciudadanía, ¿de qué estamos hablando?
Cuando hablamos de ciudadanía, es simplemente todo ese conjunto de valores del desarrollo y desempeño de las personas dentro de una sociedad, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, cómo evolucionamos en medio de una sociedad. La ciudadanía es simplemente eso. Lamentablemente, en la cultura occidental, esos valores a veces y los principios sobre los cuales se trabaja, pues a veces están un poco denigrados y no los hemos venido construyendo justamente desde la infancia, porque usted más que nadie sabe que todo aquello que se implemente, que se vaya sumando cuando somos niños, sobre todo antes de los 8 o 9 años, se aprende con suma facilidad y quedan casi que para toda la vida. De allí que todos esos valores que son tan importantes para relacionarnos, para desempeñarnos dentro de una sociedad, para tener oportunidades de expresarnos y de encontrar el verdadero sentido de vida, son los que conforman esa ciudadanía que van a definir ese adulto de una u otra manera y que finalmente hoy en día pues ya conocemos cuál es nuestra situación, y sobre todo en estos tiempos cuando la educación no únicamente está basada tal vez en nuestros padres, en nuestros profesores, sino que está afectada, entre comillas, digámoslo así, por los medios masivos de comunicación, por el tema de las llamadas redes sociales y por otra serie de cosas, lo cual hace que tengamos muchísima más información y a veces estamos en una disyuntiva de saber qué es lo bueno y cómo formamos nuestro criterio, qué es lo esencial. Tenemos que llegar a eso, a tener un criterio muy bien organizado, muy bien definido, para ser unos verdaderos adultos como buenos ciudadanos.
Muchas gracias. Creo que lo que usted acaba de decir es muy importante, porque nosotros como adultos somos producto de la educación que hemos recibido de nuestras niñez y adolescencia y del ejemplo que hemos recibido también de nuestros padres, los que eran adultos en ese momento, las personas mayores a nosotros, todas las personas con las cuales nosotros nos criamos. Y eso es algo fundamental. Y obviamente eso también pasa con los niños, ¿no? con los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay una pregunta muy, muy interesante, digamos, porque hablábamos del ejemplo ahora también con respecto a esta formación de ciudadanía, pero nosotros como adultos, digamos, responsables de ese futuro adulto, de ese niño, niña, adolescente que está en este momento, nosotros cómo podemos favorecer que se formen estos valores y estos principios que usted mencionaba.
Mire, usted toca un tema clave, doctor Álvaro, el tema del ejemplo. Nosotros como padres y también como maestros, en mi caso, yo mi primera formación fue, mi primer título académico es el de maestro, que lo recibí en la Normal Nacional en Pasto, que me da muchísimo orgullo, porque en aquellos tiempos sí nos formaban como pedagogos y nos enseñaron que definitivamente lo más importante de uno como maestro es que uno tiene que convertirse en arquetipo, en modelo, porque los niños aprenden definitivamente más con el ejemplo que con la persuasión a través de los conocimientos o de la información que uno le esté dando. Y el ejemplo es supremamente valioso. Y esto no es solamente para uno como docente, como maestro, como pedagogo, sino también como padres. Tenemos que como padres educarnos y educar también a nuestros padres. Tristemente, quienes hoy ya estamos en estos tiempos avanzados, pues no tuvimos la oportunidad de tener unos padres con una información suficiente y seguramente cometieron muchos errores con nosotros, pero aún más, hoy en día se siguen cometiendo errores muy graves. Y estamos dando ejemplos que no son los correctos. Los niños definitivamente, ellos emulan todo, aprenden con el ejemplo. Y si no tenemos buenos maestros, unos padres que realmente sean competentes con esto, pues desafortunadamente la deseducación de estos chicos, de los niños, de los jóvenes, hoy en día está avanzando porque precisamente ese primer paso no lo hemos dado con firmeza. En la reforma que insistimos en que se podría dar a la educación, ese es uno de los puntos, en tratar de reeducar a nuestros maestros y de hacer mucha más empatía con los padres, porque siempre se habla de que de los padres de familia y esto, pero simplemente es para dar información, pero no para hacer una cultura educativa, formativa entre los mismos que incida directamente con nuestros niños. Mire, yo quiero comentarles que hay un referente muy valioso en el mundo, pero extraordinario, y que lo he podido conocer para la educación de los niños. Y es un escritor muy sabio que se llama Francesco Tonucci. Francesco Tonucci es un italiano con quien he tenido la oportunidad de compartir escenarios. Para mí ha sido un gran honor de haber alternado con Francesco Tonucci, que es un obsesivo por la educación de los niños y porque la sociedad tenga como centro medular el niño. Él tiene dos libros que yo conozco. Uno que se llama La ciudad de los niños. Es un libro precioso que se lo recomendaría a muchos. Está en español también, de Francesco Tonucci. Él es caricaturista también. Se hace llamar Frato. Es un italiano. Y hay otro que se llama Ya basta. Sí, Ya basta. Se llama el libro. Y Ya basta significa, Ya basta es por qué la sociedad está dejando a un lado a los niños. Sí, y no les está entregando lo que les corresponde. Francesco Tonucci, en su libro La ciudad de los niños, dice, la teoría de él es que todo lo que se haga en una sociedad debe hacerse alrededor de los niños, porque aquello que le sirve a un niño le va a impactar positivamente a todo el mundo. Y estos personajes que investigan y que tienen sus teorías muy bien probadas, son los que hoy en día deberíamos tenerlos como referentes con el objeto de reconstruir nuestra sociedad, porque como usted muy bien está obsesionado también, nuestra sociedad debe girar en torno al desarrollo del niño, como lo dice Francesco Tonucci. Y desafortunadamente, vayamos a ver cómo están ahora nuestras ciudades. Yo recuerdo cuando le regalé la primera bicicleta a mi hijo, muy pequeñito, a mis hijos, las primeras. Ellos me criticaron y me dijeron que para qué les daba una bicicleta para irse a dar vueltas a una cancha de baloncesto, que ellos lo que querían eran ir en su bicicleta donde sus abuelos a atravesar la ciudad. Allí fue cuando vi la necesidad, ¿sí?, de hacer algunas campañas precisamente para que los niños tengan seguridad en las ciudades. Desafortunadamente hemos relegado al niño de los entornos urbanos. Por eso el libro de Francesco Tonucci, que se llama Ya basta, Es decir, que ya basta de atropellar a los niños en todo sentido. Necesita la importancia que merecen para que sean los ciudadanos que nosotros queremos que sean. Si no les damos los espacios que corresponden, si no les damos las condiciones, las oportunidades como es, estos niños no van a ser los adultos que nosotros aspiramos a que ellos sean.
Muchas gracias. Creo que es muy importante, digamos, algunas observaciones que usted ha hecho. Y ahora quería preguntarle un asunto muy importante. Digamos, estos valores ciudadanos, podríamos decir que muchos de estos valores y principios ciudadanos se han perdido realmente, no se los ve. Uno ve las ciudades desordenadas, el tránsito caótico, no se respeta al peatón, las basuras están tiradas, no hay amor por lo público, ¿sí? Que es una de las bases realmente de la ciudadanía, porque es lo que nos permite convivir a nosotros como ciudadanos de un mismo sitio, de una misma ciudad, de un mismo país, ciudadanos del mundo, podríamos decir. Nosotros, digamos, ¿cómo puede ser si nosotros educamos a los niños en este sentido? ¿Cuál piensa usted que es la retroalimentación que nosotros vamos a recibir de ellos? O sea, porque creo que también vamos a ser educados por ellos.
Claro, sin ninguna duda, y esto es un punto bien, bien interesante, yo creo que no hay acción más conmovedora que el gesto, la sonrisa y la expresión de un niño, que es genuino. Sabemos que los niños son totalmente genuinos, los niños no son prevenidos, y lo que ellos expresen, de alguna manera van a tratar de mover, de movilizar los sentimientos de un adulto. Y creo que usted muy bien lo ha dicho. Aquí podemos tener una muy buena retroalimentación con los niños porque los niños pueden terminar de alguna manera educándonos. Yo hago un paréntesis frente a este tema del desorden y el caos de la ciudad. Hace poco murió un periodista muy querido, Silvio Sierra, que en paz descanse. Era un gran amigo de todos nosotros, un obsesionado porque la ciudad sea para la gente, un obsesionado. Y él todos los días caminaba, iba y venía de su casa a pie. Y lamentablemente en uno de esos trasegares una moto lo atropella y él muere, tristemente. ¿Quién es el responsable? No vamos a decir que exclusivamente el chico de la moto, quien haya sido. Aquí no estamos a veces cumpliendo con todas las normas integrales. A veces simplemente nos regimos en que sabemos que hay una norma y una ley, pero no hacemos lo que corresponde. Por ejemplo, necesitamos que haya una información ya más persuasiva, no únicamente lo institucional, lo convencional, sino que tenemos que ir mucho más allá, ¿sí? Y en este caso, los niños nos ayudan bastante a ello. Yo le comentaba hace un rato, que cuando hicimos el famoso Día Sin Carro en la ciudad de Pasto, voluntario, que la ciudad lo acogió en un 97%, uno de los factores que contribuyó a conmover para que las personas se movilizaran fue un grupo de niños que salieron a la calle a pedirle a los adultos que les devuelvan la ciudad, que les entreguen para su uso y disfrute. Yo recuerdo que cuando hicimos la ciclovía dominical en Pasto también, que yo era asesor del alcalde Raúl Delgado, tenía que convencer al alcalde que tenía que entregarnos la ciudad para que la gente la disfrutara a pie, en bicicleta, lo que sea. Y fue en principio difícil, porque los dueños de sus autos y esto, que no quieren bajarse de ellos, o muchas personas sienten que les quitan buena parte de la ciudad para entregarle a quienes normalmente no la disfrutan a sus anchas, como en este caso los niños. Y recuerdo que el primer día venía un niño con su mamá en bicicleta y el alcalde Raúl Delgado se conmovió tanto que me dijo, y no olvido nunca las palabras y tengo la foto, me dijo, solamente por ese niño que viene allí vale la pena hacer la ciclovía. Yo creo que esa lección tan grande, para mí fue inolvidable esto, mire, el centro, lo que hace un niño, sí, la acción de un niño, lo que gesta. Por ello, no podemos desaprovechar que estos niños nos pueden reeducar como adultos también. Si bien es complicado, es difícil, pero lo que le comentaba, no solamente en el tema del tránsito, sirve que por allí eventualmente aparezca que en la Avenida Panamericana la velocidad máxima son 40 kilómetros y cuando casi todos andamos por encima de 50 kilómetros, y eso es un riesgo alto de accidente. Pero como eso está por allí perdido, no está la publicidad persuasiva, distinta, que es la ingeniosa, la que realmente convence. Lo mismo hace un niño. Un niño hace esa persuasión, mueve las fibras tal vez más sensibles de un adulto. No hay adulto, muy difícilmente que haya adultos que no se vayan a conmover ante el gesto o la acción de un niño, que es lo que debe, digamos, sutilmente aprovecharse con el objeto de que entre todos podamos contribuir a reeducarnos y para que la sociedad tenga un color distinto, tenga otro panorama. Miremos cómo están nuestras ciudades, cómo está Popayán ahora. Popayán que ha sido nosotros hemos sido defensores y por eso nos hemos quedado viviendo acá, porque siempre fue una ciudad valiosa, preciosa para vivir, pero en los últimos años se está complicando, como la mayoría de ciudades colombianas, y esto está haciendo en que el riesgo sea para todos. Y un niño no puede salir a la calle. Yo recuerdo cuando estudiábamos en primaria, yo personalmente me iba caminando toda la avenida Boyacá en Pasto hasta llegar a mi escuela en la normal, la escuela anexa, solito, de niño, uno de 8 años, de 9 años, caminando kilómetros solito, vaya y venga. No había ningún problema, ningún riesgo. Pero precisamente hoy en día hay dos factores que hacen que los niños no puedan disfrutar de su ciudad. Uno, que la ciudad no es anatómica. Es decir, lo que dice Francesco Tonucci, las ciudades no están hechas para los niños. No están adaptadas para las condiciones, para que el niño juegue, salga, la disfrute. Y dos, el tema de la seguridad. Yo recuerdo que cuando un día estuve en la Conferencia Mundial de Bicicleta de Ciudad en París y le traje a mi hijo por allá una bicicleta plegable y salió a dar la primera vuelta en su bicicleta traída de Francia. Vino sin la bicicleta.
Obviamente.
Vino sin la bicicleta porque alguien le puso un puñal y se la quitó. ¿Sí? Entonces, frente a estos temas, tenemos que actuar y tenemos que intervenir, porque lo que dice Francesco Tonucci, ya basta. Tenemos relegados a nuestros niños de las ciudades, de las sociedades, que los niños son lo más importante de la sociedad para todos nosotros. Entonces, debemos actuar e intervenir y empezar a rediseñar nuestras ciudades hechas para los niños.
Muchas gracias. Hay algo muy importante dentro de la formación de los niños y del desarrollo de los niños, que es el juego y el deporte. ¿Cómo pueden los padres fomentar, digamos, estos principios de ciudadanía a través del juego y el deporte? Porque lo que uno ve en este momento y lo que escucha son las barras bravas, el desorden, sí, asesinatos inclusive. Claro. Entonces nosotros, ¿cómo en los niños podemos empezar a influir que esto no sea negativo, sino que sea un factor positivo para su formación en valores y en principios ciudadanos?
Bueno, según la pedagogía, obviamente, y usted más que nadie, doctor Álvaro, lo sabe como médico pediatra, uno debe estar a tono con el desarrollo general, integral del niño, tanto físico como mental y obviamente social. Y todas esas variables hay que tenerlas en cuenta. El juego es, y la parte lúdica, es uno de los, tal vez, de los espacios más grandes que tiene un niño casi que desde que nace. Sí, ya vemos que con los niños de un año ya estamos haciendo jueguitos, estamos haciendo cosas, ya tienen 2 años, ya los niños pueden caminar, pueden moverse, entonces tenemos que generarles esos espacios. El tema de la motricidad es fundamental, la motricidad, pero la motricidad tiene que estar relacionada con actividades en las cuales los niños encuentren algún tipo de sentido. Y así poco a poco los niños tienen que ser llevados a espacios en donde tengan la oportunidad de físicamente expresarse y mostrar esa alegría, mostrar esa energía de irla desarrollando poco a poco. Pero tampoco no hacer, hace poquito me presentaban, en un viaje que tenía recientemente a Nariño, me presentaban a una niña chiquitita, como de 7, 6 años. No, es que la niña ya es futbolista. Bueno, pues le dije, pero bueno, pero hay que tener cuidados, porque usted mismo sabe, doctor Álvaro, una exigencia a los 6, 7 años. Sí, el fútbol es un deporte de alto riesgo, de altas cargas. Entonces, no irnos hacia el otro lado, porque hay un problema con los papás. Los papás se ven influenciados por ciertos entornos que hay ahora de las mal llamadas escuelitas deportiva, escuelita de fútbol, lo que sea, y están llevando tempranamente a los niños a estas actividades y lo estamos convirtiendo en unos competitivos negativos. Y de allí viene, se derivan muchas contradicciones, en el sentido en que se empieza a ver el deporte no tanto como el espacio alegre, el espacio de desarrollo, el espacio de plenitud, se lo empieza a ver como una cierta competencia, que tengo que ganarle a este. No, creo que a los niños, por lo menos hasta los 10 años, legalmente las federaciones no permiten ningún tipo de, las federaciones bien organizadas, ningún tipo de competencias antes de los 12 años. Especialmente la Federación Internacional de Atletismo, por ejemplo, o la de ciclismo. Hay otro deporte donde organizan festivales, sí, festivales de patinaje y esto, pero que no hay que verlos como torneos competitivos, sino participativos, donde a todos los niños se les dé su medalla, se les dé su reconocimiento. Todo niño merece reconocimiento pleno. Entonces, no empecemos a hacer antes de los 10, 12 años, hacer esas competencias un poco insanas entre ellos, porque posteriormente el criterio deportivo se va dañando y de allí vienen una serie de contradicciones que van a aparecer con el paso del tiempo, cuando ellos ya son un poquito, ya son adolescentes y siendo adultos mucho menos, y el deporte se va a desfigurar por completo.
Muchas gracias. Pues esta parte de los valores ciudadanos tiene mucho que ver con valores como la solidaridad, ¿no? Tiene mucho que ver, o sea, todo que ver, porque la solidaridad tiene que ver con el trato con los demás, tiene que ver con la empatía que sintamos por los demás. Tiene que ver con también querernos a nosotros mismos. Si nosotros nos queremos a nosotros, pues vamos a querer también a los demás. Pero esta es una sociedad sumamente individualista. Sí, y no será que, digamos, esa falta de valores ciudadanos y de principios tiene que ver con esta falta de solidaridad que existe en nuestro medio?
Sí, desafortunadamente, este pedacito de que usted menciona, tan importante, ha hecho escuela, ha calado tanto en nosotros, que ha faltado decisión en nuestros líderes con el objeto de hacer un poco de hacer la verdadera educación y cultura ciudadana. Es muy triste. Hay algunas regiones que sí lo hacen. Por ejemplo, en Medellín se implementó la cultura metro, que está dentro del espacio del metro y del metro cable. Yo recuerdo que hace un tiempo a mí se desataba un cordón y puse el pie en algún lado para ayudarme, y cuando me llamó la atención una persona muy humilde, que eso no debía ser porque allí no podía poner el... Bueno, es correcto, me parece bien. Y eso es parte de un acuerdo ciudadano. Entonces, no tenemos ahora, nos hace muchísima falta implementar oficialmente este tipo de programas, sí, con el objeto de que haya mejor tolerancia, entendimiento, solidaridad entre todos nosotros. Porque nos estamos, como usted muy bien lo dice, estamos en una cultura absolutamente egoísta. Sálvese quien pueda. Nadie quiere salir de su zona de confort. Totalmente insolidarios. Miren, sacan videos todos los días de gente que, bueno, que le hacen daño y esto, y otro filmando feliz. Entonces, esa cultura tan sanguinaria, tan amarillista, contra eso tenemos que intervenir. Y tristemente, falta mucha decisión de nuestros dirigentes, de nuestros políticos. ¿Por qué? Porque esto no es popular para ellos. Y hay un manejo tan populista, en el sentido de que, como aquellos tiempos de la época de los romanos, que hay que darles pan y circo, ¿sí?, a la gente, y no tomamos decisiones y estamos como demasiado occidentalizados. Vayamos a algunos países, por ejemplo, como Japón o incluso como la buena parte de la misma China, también un poco de Filipinas, algunos países orientales donde realmente sí hay una cultura mucho más solidaria, donde se comparte mucho más. Mire lo que ocurrió en Japón cuando ha habido los eventos catastróficos. Allá nadie quiere sacarle ventaja a nada. Todo el mundo haciendo fila, todo el mundo respeta. Vamos a hacer una fila aquí. Aquí el que tiene la oportunidad de pasarse la fila, pues se va a pasar con absoluta seguridad. Y es muy molesto que uno está, todo el mundo, estamos haciendo la fila y llega un avivato, y esto no sucede todos los días, sí, y que de alguna manera busca ganarse los espacios. Y eso es terrible porque estamos dando mal ejemplo y estamos generando entre nosotros mismos, estamos generando la cultura agresiva. ¿Sí? Nos estamos volviendo cada vez más personas, como usted lo dice, individualistas, y sálvese quien pueda, porque esto parece que fuera una selva, una selva donde hay que sobrevivir.
Muchas gracias, doctor Arévalo. El tiempo se nos ha acabado. Definitivamente 25 minutos es muy corto para tratar estos temas, pero la idea sí es que quede la inquietud en las personas que nos están escuchando, que realmente es nuestro deber como adultos el poder dar ejemplo a los niños y también educarlos a los niños en todos estos valores de convivencia y de solidaridad. De nuevo, un agradecimiento por habernos acompañado la mañana de hoy.
Muchas gracias, doctor Álvaro Narváez, por la invitación, aquí a los compañeros de Unicauca Estéreo, por permitirnos estos espacios tan importantes, tan valiosos. Estos espacios son los que los medios de comunicación deberían hoy empoderarse mucho más, porque el contenido y el mensaje trasciende. Y obviamente aportamos, como usted lo hace todas las semanas, un granito de arena, sobre todo en la construcción de esas personitas que son lo más importante de la sociedad, como lo dice Francesco Tonucci, que los invito a que lean y busquen sus libros. El más conocido es La ciudad de los niños, donde nos da ejemplos muy valiosos. Y eso es parte de lo que usted hace, para que todos tengamos una crianza feliz.
Bueno, y queremos agradecerle igualmente a Jesús Palechor por los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.